Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Bueno, y también con todo el equipo de Es la Tarde y con Tomás Cuesta, al que he saludado después del boletín informativo y antes de que empezara la tertulia. Le vuelvo a saludar, Tomás Cuesta, buenas tardes.
Buenas tardes, de nuevo.
También he saludado ya, pero no me importa volver a hacerlo. Alejandra Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A qué era fácil el enigma?
Muy
no
fácil.
No vamos a desvelar
Me he quedado estupefacto. Lo he adivinado por primera vez en los últimos 23 años.
Lo sé. Y Luis del Pino, que le ha pillado aparcando, no sé si ha escuchado la pista, pero
Luis del Pino... Vamos, demasiado fácil, demasiado. Por el amor.
Bueno, luego lo desvelamos. Luis del Pino, buenas tardes también para ti. ¿Qué tal estás?
Por el retraso, es que estaba ahí al teléfono con Pedro y Pablo intentando mediar
entre
ellos.
Estaba
llorando, Pedro, pero Pablo, ¿por qué me hace esto? No te preocupes, Pedro, el amor es así.
Yo que me he quitado de la faz de la tierra durante 3 semanas y media, vuelvo y seguimos igual.
Claro.
Pero como no os he escuchado... porque he tenido ese ejercicio, me lo he propuesto, pues digo, oye, qué bien escuchar argumentos nuevos de los colaboradores, ¿no? Decir, oye, hoy, a 7 días, la semana que viene, ya estaremos en plena sesión de investidura, la votación no será hasta el día siguiente, hasta el martes, pero el próximo lunes ya empieza todo. Esta semana es clave. Esta mañana... Pedro Sánchez, yo no sé si para vosotros en otra, en otro movimiento más de este teatro al que estamos asistiendo, comparece en la cadena SER a primera hora. Y oye, la primera pregunta que le hacen, un poco formalismo, ¿no? De ¿qué tal está usted? Va y dice esto.
Algo frustrado también por lo que ocurrió el pasado viernes, cuando conocí por los medios de comunicación una consulta que a todas luces... supone la ruptura por parte del señor Iglesias de las negociaciones que tenía con el Partido Socialista.
¿Las da por rotas?
Las dio por rotas el señor Iglesias.
Y oye, ¿qué tal está? Frustrado y las conversaciones con Podemos están rotas. Claro, ¿y cuál ha sido el detonante de esa ruptura? ¿Qué ha pasado? Pues que no le ha sentado nada bien al Partido Socialista y en concreto a Pedro Sánchez la consulta que puso en marcha Podemos. Consulta que recordaréis... no significó ningún problema para el Partido Socialista ni para el Gobierno el pasado viernes, porque aquí escuchamos las declaraciones de Isabel Celá, la portavoz del Gobierno, Isabel Celá, cuando le preguntaron por la consulta, y mirad lo que dijo.
La respuesta que puedan dar los miembros de Unidos Podemos a las opciones que le plantea Pablo Iglesias no tiene por qué dinamitar nada. Es decir, en principio no tiene por qué dinamitar. Más o menos, todos podemos prever por dónde podrá ir la respuesta tras la lectura de las preguntas. Pero quiero decir que, no tiene por qué dinamitar nada.
No tiene por qué dinamitar, pero hoy ha dinamitado y ha dicho Pedro Sánchez que las negociaciones con Podemos están rotas. ¿Estamos asistiendo a otro teatrillo?
Yo creo que ningún teatrillo, está clarísimo, pero que ahí hay una pugna.
¿Pero hay ruptura
importante.
Real?
Totalmente. Yo creo que ruptura. Pero ruptura porque no puede haber otra, no puede ser de otra forma. Así es que, vamos a ver, la cuestión está en que Pedro Sánchez necesita los votos de estos señores de Podemos para la investidura. La cuestión está en que el señor Pablo Iglesias necesita una cartera para él, al menos una cartera para justificar su existencia, como líder de Podemos. Sin la cartera el uno quedaría absolutamente desacreditado ante los suyos porque diría, oye, ¿y tú para qué sirves? ¿Para qué servimos? ¿Qué sentido tiene esto? ¿No somos los socios preferentes del partido del gobierno? Y ni siquiera nos dejan aquí ser, nos dicen, ya veremos a ver a quién nombramos, a alguien que parezca algo de Podemos, pero que no me moleste mucho lo que dice Pedro Sánchez. Entonces, evidentemente, esta negociación está en una situación, yo creo, en un punto de no retorno, desde mi parecer, yo creo que no tiene recuperación ninguna de aquí al jueves de la semana que viene. No sé qué pasará luego en septiembre, pero ahora mismo no. Y además es que se les ve muy enojados a las dos partes, porque, vamos a ver, en esta negociación ha habido momentos en los que sí que es verdad que se han pegado patadas en las espinillas importantes, siempre en las negociaciones las hay, pero lo que más enojó, fastidió a Podemos fue cuando filtró Moncloa lo de que quería ser presidente este señor Pablo Iglesias, que no sé si se lo pidió o no se lo pidió.
Vicepresidente.
Pero cuando le soltó lo de la vicepresidencia, ahí es cuando empezó a calentarse la negociación y empezaron a emerger desde las dos partes todo tipo de filtraciones y versiones que nos han llevado a lo de ahora, lo que hemos visto hoy en la entrevista con el presidente de gobierno, que a mí sí, en funciones, que a mí sí que me da la sensación de que es un punto no retorno y que esta historia, entre salvo que haya algún milagro y alguien ceda, que en este caso solo puede ser el presidente del gobierno, yo creo, dejándole un hueco en el Ejecutivo, me da la sensación de que vamos directamente de cabeza o a una nueva investidura o al 10 de noviembre.
¿Tú eres de los que crees que la semana que viene no va a haber absolutamente nada, ni martes ni jueves?
Nada.
Porque hay quien piensa que el martes no, pero el jueves...
Ni martes ni jueves. No va a haber nada. Va a ser una intentona fallida.
Una desvestidura, como la estaba calificando
Federico. Una desvestidura, exacto,
Federico.
Como dice Federico.
¿Tomás?
Soy de los irredentos de la otra parte.
Me gusta que haya debate.
El jueves podría haber investidura. Y incluso las declaraciones de hoy me parecen que apuntan en ese sentido. Las declaraciones de hoy, además, así tan temprano, tan preparadas.
¿Tú no crees que haya habido esa ruptura real?
Hay mucho de impostado y, por lo tanto, mucho de impostura en la actitud de hoy del presidente. En cuanto a lo que dice Alejandro de filtrar lo de la vicepresidencia, es verdad, pero fue después de que Podemos hubiera filtrado inmediatamente que el presidente en funciones quería pactar con la derecha fascistoide.
Pero fijaos, y Tomás, ahora te voy a dejar que
sí,
sigas
Irene,
hablando,
Irene,
porque esta mañana, en la entrevista en la cadena SER, el periodista le ha preguntado a Pedro Sánchez eso. Si Pablo Iglesias había impuesto estar él en la vicepresidencia del gobierno. Y fijaos, porque en las redes sociales está siendo muy comentada la respuesta que le ha dado Pedro Sánchez, porque se ha dado una patada en la espinilla él mismo.
No me ha pedido nunca eso, no me lo ha explicitado de esa manera. Pero insisto, es que la capacidad, la única responsabilidad, el quiero y puedo de un candidato a la presidencia del gobierno es hacer su propio Consejo de Ministros. A mí me pueden proponer nombres, pero no me pueden imponer nombres.
Pues eso es lo que ha dicho.
Que yo ese mismo día estaba aquí y dije que Adriana Lasta estaba mintiendo. Que eso no había sido así, porque Sánchez será muy malo, pero no es tonto. Quiere decir, sabe hasta dónde puede jugar. Hasta tal punto está que en esta partida de ajedrez que están jugando, de momento han movido peones de todo tipo y alguna pieza, pero ahora ha salido la reina a pasear, la dama. Cuando tú sacas la reina a pasear es o porque vas a dar un golpe definitivo o porque quieres aliviarte en la presión sobre tus posiciones. A mí me da la impresión de que está intentando aliviarle la presión. Luego hay otro aspecto que puede ser significativo, que es que para hacer esa consulta a los inscritos del Podemos no tienes por qué dar seis días para algo que lo puedes hacer en un momento, porque además
es la media de las consultas,
sí,
de Podemos.
Sí, pero bueno,
siempre lo
dejan,
sí. Se toman su tiempo.
Y de lo que
y el
ocurra
para el
desde
también.
Hoy hasta el jueves, de lo que diga el presidente, o sea, la respuesta de los inscritos o el resultado de esa consulta puede variar. Pero puede variar mucho. Es decir, si de repente, a pesar de esto, se le ofrece eso, un ministerio, el que sea, vamos a suponer que se lo ofrecen a Irene Montero, no a él, pero a Irene Montero o a Manuela Carmena, puesto por un suponer. Toda la militancia va a votar. Va a votar en el sentido en que quieren que voten. No, yo no estaría tan seguro, ¿eh? No estaría tan seguro. Es decir, es difícil sostener ante los inscritos de Podemos, inscritos porque ellos no les gusta hablar de militantes, que todo se resuelve si es el propio Pablo Iglesias el que entra en el Consejo de Ministros. A un movimiento de estos, es decir, es una reforzar el liderazgo, no sé de No sé, ¿eh? Yo no lo veo tan claro.
Yo creo que... Bueno, yo estoy con don José Alejandro Vara. Está efectivamente roto de cara a esta primera investidura toda la negociación. Además, pues Pedro Sánchez, hay un termómetro que no falla nunca. Cuando prodiga las apariciones televisivas, es que está de los nervios.
Es porque le va mal.
¿Cuántas veces le hemos oído en la última semana? Ha aparecido en todos sitios. Pues ya pongas la cadena de televisión que pongas, pongas la cadena de radio que pongas. Ahí está Pedro Sánchez concediendo una entrevista. No haría eso si las cosas estuvieran yendo bien. Necesita hacer eso porque, pues porque necesita culpabilizar a Podemos, culpabilizar a Pablo Iglesias, aumentar la presión para ver si les dobla la mano. Pero Pablo Iglesias ha jugado sus cartas muy inteligentemente y la consulta que ha planteado a la militancia es una risa, es decir, es una consulta burla, pero es muy efectiva. Es consulta burla porque les pregunta, opción A, ¿usted qué quiere? ¿Que hagamos un acuerdo programático o opción B? Que hagamos un acuerdo programático y además nos den ministerios. Hombre, ¿qué va a votar la militancia? Pues hombre, que además nos den ministerios, pues solo faltaba, no van a votar, no queremos ministerios.
Pero se les pueden ofrecer ministerios, pero no los que ellos quieren. Ofrecer
ministerios, pero el caso es que va a llegar a la sesión de investidura en una situación donde, a menos que efectivamente Pedro Sánchez metiera a Podemos dentro del gobierno, y por supuesto Pablo Iglesias dirá quién entra y quién no entra, no se lo va a decir Pedro Sánchez, pues no va a haber acuerdo. Entonces, pero vamos, eso no pasa nada. Que no haya acuerdo en esta primera sesión de investidura no quiere decir que vayamos a ir a elecciones. Pedro Sánchez lo tiene muy complicado para ir a elecciones.
No quiere.
En estos momentos, Pedro Sánchez puede hacer 3 gobiernos distintos, con Podemos, con Ciudadanos y con el PP. Si solo pudiera hacer uno, pues hombre, podría decir, no, es culpa del otro, que no ha podido hacer gobierno. Pero lo puede hacer con 3. Si va a unas nuevas elecciones, ¿cómo le va a lanzar a la opinión pública el mensaje de, oiga, tenía 3 opciones para hacer gobierno, pero no me he puesto de acuerdo con nadie, la culpa es de los demás? Dice, oiga, si usted tenía 3 opciones y no se ha puesto con nadie, la culpa es suya. Evidentemente, es usted el que es el problema para pactar. Bueno, yo creo que después de el fracaso de la primera sesión de investidura, todos testarán a ver qué piensa la opinión pública, a quién culpan de que no haya gobierno, y según eso, pues ya Pedro Sánchez girará a la derecha, insistirá en la izquierda y cederá algo a Podemos, y tendremos un gobierno.
Solo puede ocurrir.
Vamos a seguir poniendo encima de la mesa los escenarios, y sobre todo me quedo con esos 3 escenarios que has planteado, Luis del Pino. Escenario con Podemos, hoy estamos dando rotas aparentemente las negociaciones con el partido de Pablo Iglesias. Escenario B, con Ciudadanos. Hoy Pedro Sánchez se ha quejado de que Albert Rivera ni siquiera le coge el teléfono. Le han preguntado a Villegas en la rueda de prensa y le ha dicho, a mí no me consta, no lo sé, no sé si eso es cierto, pero con Ciudadanos están también prácticamente rotas las negociaciones. Y con el Partido Popular, hoy ha salido el secretario general en la sede nacional del partido, ha salido Teodoro García Egea, y le han preguntado, puesto que en esa entrevista en la cadena SER, Pedro Sánchez ha deslizado, que puede abrir otra ronda de contactos, aunque sea telefónica, con la derecha, con el Partido Popular y Ciudadanos, si el Partido Popular se plantearía apoyar un gobierno del Partido Socialista. Teodoro García Egea, por favor.
Nosotros, y lo digo ya para que puedan utilizar este corte en las sucesivas semanas, el Partido Popular no le va a regalar la investidura a Pedro Sánchez. No vamos a permitir que Pedro Sánchez sea presidente ni por activa ni por pasiva. Hemos propuesto pactos de Estado para dar estabilidad a la legislatura. Hemos propuesto contenido mínimo de los presupuestos para dar estabilidad a la legislatura. Hemos propuesto una reforma de la ley electoral. Hemos propuesto pactos en materia de infraestructura, de agua, de pensiones. Hemos propuesto un pacto a nivel territorial. Hemos propuesto que los presos condenados por rebelión o sedición no puedan ser indultados. Todo esto lo hemos propuesto. Y Pedro Sánchez ha respondido con reuniones, que nos parecen bien, pero con ni una sola oferta, porque al final todo aquello que sea contentar al Partido Popular y a los españoles será disgustar a sus socios de la moción de censura.
Esto es lo que ha dicho García Egea, no es no, y que parte del no, no ha entendido el Partido Socialista.
No ha dicho no es no.
Pero los periodistas han ido más allá y le han dicho, vale, eso en un escenario próximo, la semana que viene, sesión de investidura, el Partido Popular va a votar no. Pero ¿qué pasaría si llegamos al mes de septiembre, Podemos se niega en rotundo a apoyar al candidato Pedro Sánchez? ¿el Partido Popular no le apoyaría para que haya gobierno y empiece a rodar el balón? Escuchar la pregunta y escuchar a García Gea.
¿Y si nos colocamos en un escenario en septiembre en el que no hay otra salida y sí que ofrece de alguna forma el presidente del gobierno contentar al PP? ¿Habría algún tipo de planteamiento, una puerta abierta para evitar una repetición de elecciones?
No, en ningún caso.
Ahí lo tenéis. Ni sí. siquiera en el mes de septiembre.
Yo que he estado en la rueda de prensa, la verdad es que García Egea te quería dejar taxativamente claro que no va a ceder el Partido Popular. Y además ha dicho, y además luego también en el corrillo con gente de Génova, lo que venía a decir es que ahora sí que nos llegan a nosotros todas las presiones de que ha sido objeto Ciudadanos hasta ahora para la abstención, nos van a llegar y nos están llegando por activa y por pasiva. Puedes pensar en el IBEX, puedes pensar en todo lo que quieras, pero sí que es verdad que el foco, y hoy además Pedro Sánchez en la entrevista de la SER evidentemente también le ha lanzado una a Pablo Casado diciendo: oye, sí, me ofrecéis muchos pactos de Estado, pero para pactar algo primero tengo que ser presidente, si no hay investidura, ¿a qué me vienes a mí con todos estos pactos? Y ha querido dejar muy claro el Partido Popular que no le va a hacer, a facilitar el trabajo, ha dicho Teodoro García Egea, a facilitar el trabajo, a facilitar la investidura. ¿Y por qué? Porque es verdad que dentro del Partido Popular, aunque lo ha desmentido tajantemente Egea, dentro del Partido Popular sí que se han oído voces. La primera fue Esperanza Aguirre, que como ya no tiene ningún cargo orgánico, ninguna responsabilidad, dijo lo que hace siempre Esperanza Aguirre, dice lo que piensa y tan tranquila. Pero es que luego vino Isabel García Ayuso y luego ha venido más gente, incluso Rafael Catalá, que fue ministro de Justicia, que tampoco ahora tiene gran responsabilidad, y algún otro, que alguno, y además han tenido que plegar velas, que sí que están por la labor de que según cómo vaya esto en septiembre, a lo mejor el Partido Popular, como asumiendo su responsabilidad de partido de Estado, asumiendo su responsabilidad de partido de alternancia de gobierno, asumiendo todas las responsabilidades que quiera, si yo creo, y en aras de el bipartidismo, evidentemente, no vendría mal que el PP, visto ya que Ciudadanos está intragable y que no se sabe muy bien dónde está Rivera, todas estas cosas, que diera ese paso al frente. Ha desmentido tajantemente Egea que, oye, aquí no hay ni corrientes, ni fisuras, ni opiniones diferentes. Aquí todos pensamos lo mismo. Es que no se le va a facilitar la investidura a Pedro Sánchez. Lo ha dejado tan claro y tan intensamente que yo no sé pensar que realmente
bueno,
hay algo.
Es que si hubiera una mínima posibilidad, tampoco cerrarían la puerta dando un portazo.
Bueno, es que luego lo que pase en septiembre, yo creo que después de la no investidura del jueves que viene, pueden pasar muchas cosas. Y además lo ha dicho también Pedro Sánchez. Ha venido a decir: oye, yo ya después del jueves, si no sale el asunto, dejo de ser el candidato nombrado por el rey. Es decir, ya decae mi encargo de Zarzuela, y luego hay que buscar otro. Por lo tanto, es verdad que el escenario está abierto a miles, muchas
Vamos a escuchar esas declaraciones del presidente.
Yo quiero ser muy claro, muy claro. Mi candidatura decae en el mes de julio. Después de una investidura fallida, mi candidatura decae. Yo ya no soy candidato. El candidato es aquella persona que es designada por el jefe del Estado, es decir, por el rey, tras un periodo de consultas, que es lo que abrió hace unas cuantas semanas.
Lo que pasa que, claro, le han preguntado, bueno, sí, la semana que viene decae, pero claro, usted lo puede seguir intentando o se va a quedar ahí.
Claro, pero es que lo que está
y
haciendo...
Y no ha respondido.
Claro, lo que está haciendo es lo que decía Luis, está buscando, señalando culpables. O sea, claro. Lo primero, culpable es... Podemos, culpable Pablo Iglesias, ya lo intentó en su momento con el pobrecito Albert Rivera y ahora también va a intentarlo con el PP, que lo ya ha empezado también, pero es que ahora ya hasta la Zarzuela es culpable porque yo ya decae, yo claro, ya mi responsabilidad
mi decae.
Ahora le encarga al rey. Hace unos días también el culpable era la Constitución, el artículo 99 de la Constitución es el culpable de que yo no consiga ser investido. Y bueno, pero oiga, mírese usted también un poco a sí mismo, que alguna responsabilidad tendrán esto, pero está repartiendo culpabilidades.
Y eso se sabe, se ha filtrado, que el Partido Socialista están haciendo encuestas a degüello, es decir, todos los días, sobre cómo va el asunto. Y esta incapacidad para formar gobierno les está perjudicando, de momento, a ellos más que a Pablo Iglesias. Hasta el momento, hasta el choque desde ahí.
Y hay una buena razón para que eso sea así. Todo el electorado de Podemos y buena parte del electorado del PSOE ve como muy razonable que a cambio de sus votos, claro, Pablo Iglesias obtenga ministerios. Claro, hombre, pero ¿por qué va a darlo
Rivera
gratis?
No, con Rivera no, se le gritaba en la calle de Ferraz.
Claro, pero si es que además eso es lo que él dijo, Pedro Sánchez, dijo en la campaña electoral. Claro, pues lo del gobierno con Podemos y, por supuesto, si dices, oye, formar gobierno con estos señorines, quiere decir que una cartera o dos sí que tendrán derechos, si es lo normal. Claro. Y ahora de pronto se ponen esto, pues es cierto que mucha gente dentro del PSOE no lo entiende.
Quiere caricaturizar a Pablo Iglesias como un hombre sediento de poder.
Esperado por una cartera.
Que lo que quiere es figurar, ser ministro, aunque sea de Marina.
Está en eso.
Por citar al clásico. Pero...
Ahora vamos...
A mí tampoco... No sé, yo cuando decía aquí que Podemos iba a ir hasta el final en este asunto, me decían que estaba loco, como con lo del jueves. O sea que...
Antes hemos escuchado dos declaraciones de Egea.
No tiene nada que perder.
Hemos escuchado dos declaraciones de Egea aparentemente contradictorias. En la primera, yo creo que es que él ha dejado clara cuál es la postura del Partido Popular. Hemos propuesto tal pacto de Estado y tal pacto y tal pacto y tal pacto y tal pacto. Y a lo único que nos han respondido es convocándonos a reuniones, pero sin hacernos ninguna oferta. Oiga, no podemos hacer más. Luego le insisten los periodistas y entonces, pues, para cortar el tema, dice, en ninguna manera.
No en ningún caso.
Pero evidentemente lo que está haciendo el Partido Popular es dejando una puerta abierta para que después del fracaso de la investidura poder llegar a un acuerdo. Claro, pero es que tiene que ser Pedro Sánchez el que haga una oferta. Evidentemente, esas ofertas se harán en privado. No va a llegar Pedro Sánchez y dice, voy a ofrecer a Ciudadanos o a PP que entren en mi gobierno. Porque si le dicen que no, entonces la gente ha percibido el giro a la derecha y encima no se ha materializado y ya te castigan por algo que no has hecho. Todo eso se trata en privado. Pero al final tendrá que haber, si llegan a un acuerdo, una salida de Pedro Sánchez a la opinión pública a decir, a ver, he ofrecido a Ciudadanos o al PP que se incorpore a mi gobierno y que además hemos pactado en torno a estas líneas porque creo que es lo mejor, pero tiene que ser él es el encargado, hoy por hoy, de formar un gobierno por el rey.
Nunca, no puede incorporar, o sea, si no incorpora a la gente de Podemos, va a incorporar a los del PP a su gobierno, no puede. Es que... o sea, los otros estarán tutelando, yo creo que lo que dice... Pues,
pero tendrá que firmar un acuerdo, sí, leonino,
ese es el problema.
Lo que
es
no pueden hacer PP y Ciudadanos,
que le van a poner, que les van a poner, que el PP puede... Si le convocan por interés nacional a sentarse, dirán, bueno, venga, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Yo quiero esto, 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 bueno, prácticamente lo que ha dicho antes. Nada de indultos en el este. A ver qué pasa
con el tema territorial,
con el País Vasco, las competencias.
Navarra.
Control absoluto de los presupuestos. No, Navarra ya estaría hecho. Digo, porque esto, si se hace, sería en septiembre. Y Navarra ya no tiene marcha atrás. Es que esa es otra. O sea, tendría que hacer ya un gesto en este momento. Es decir, darle a Navarra suma el gobierno en Navarra. Si está así, si hace eso, es posible que pudiera haber acuerdo. Si no, y yo creo que no lo puede hacer, porque es que entonces, vamos, no es presidente, vamos, desde aquí en 12 años, no es presidente nunca. Es decir, porque no va a tener una mayoría absoluta y luego no va a tener el voto ni el PNV, vamos, se le retira hasta los cántabros. Se queda sin anchoas.
Que de momento es el único que tiene asegurado el voto de Miguel Ángel Revilla y del Partido Regionalista de Cantabria. Luego
llevamos ochenta y tantos días y solo tenemos una anchoa. Dice, bueno, pues vaya trabajo hercúleo.
78 hoy desde el 28 de abril. Pero fijaos, porque estamos hablando aquí mucho de sillones, estamos hablando de no sé si de la entrada al final de alguien de Podemos, no sé si en el segundo nivel, puestos técnicos, no lo sé, pero hay unas jugosísimas declaraciones de una persona muy cercana al presidente del gobierno en funciones. Se trata de Iván Redondo, que yo no sé si habéis escuchado.
No.
La verdad es que leyendo el titular te vienes arriba, informativamente hablando, pero luego cuando ya bajas a los detalles dices, bueno, tampoco era para tanto, pero vamos a contarlo bien, Sandra.
El protagonista es Iván Redondo, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que antes de Pedro Sánchez fue jefe de gabinete, por ejemplo, de Monago. En el año 2016...
Y de Albiol.
Efectivamente. Bueno, en el año 2016 justo acababa de dejar de ser jefe de gabinete de Monago y pasó por la tuerca de Pablo Iglesias y tuvieron pues una charla larguísima con halagos de uno al otro, el otro al uno, en fin, estas cosas que suelen suceder. De hecho, Iglesias le presentó como diciendo, bueno, pues que era una pena que siempre hubiera trabajado para la competencia. Él alabó varios logros de Podemos. ¿Y qué dijo entonces Iván Redondo? Y os voy a leer el titular. El asesor de Pedro Sánchez le confesó a Iglesias que estaría orgulloso con Echenique de vicepresidente. Pero, aquí hay un pero, hay que decir, para ser justos, que en la misma frase también metió a otro dirigente, en este caso del Partido Popular, que por aquel entonces pues no tenía una gran responsabilidad, pero que a día de hoy lo es todo en el PP.
Yo veo que España, en su Parlamento, empieza a parecerse más a la España actual. Los menores de 40 años son el 34% del censo hoy. Y hay que diferenciar las cuatro grandes generaciones, los niños de la guerra, la generación de la autarquía, la generación de la transición, que es la que hace 20 años tú y yo estábamos mirando, claro, y la generación de la democracia, que somos nosotros. Es muy importante este apunte, y voy a decir la provocación. Si yo viera algún día, como vicepresidente, a una persona como Pablo Casado, que es un extremo, pero es una persona preparada, con estudios, con cierta humildad, es un buen tío, yo me alegraría, porque me sentiría identificado con esa vicepresidencia. Y si viera a Pablo Echenique exactamente igual, estaría orgulloso de mi país. Y te estoy diciendo dos extremos. Eso no lo estoy viendo en este momento. Por eso estamos en una transición.
El hombre que le susurra al oído a Pedro Sánchez diciendo que él estaría orgulloso de ver de vicepresidente a Pablo Echenique o a Pablo Casado, fijaos, ¿eh? Y estamos hablando de unas declaraciones a Pablo Iglesias en el año 2016.
Ya ha llovido, ¿eh? Estaba sin trabajo en ese momento.
Claro, se estaba buscando, ¿no?
Claro. Estaba sin trabajo, había hecho el rap este para el rap extremeño, este, para, ¿cómo se llamaba el rap que le hizo a Monago? Le hizo un rap, ¿no te acuerdas? Sí, para la campaña electoral, fue famosísimo.
No me acuerdo. Sí. Me acuerdo del rap que le hicieron a Monago, la Zapata, que ese fue un rap también bastante bien conseguido. Entonces hay que reconocerlo. Hombre, ahí lo que estaba diciendo, yo creo que es muy hábil, ¿eh? No, a mí me parece que Iván Redondo es un hombre muy hábil, que es cierto que allí con los que ha trabajado ha triunfado. En líneas generales, a todos a los que ha asesorado, pues, y además de situaciones complicadas, porque Monago es... Que alguien del PP gane en Extremadura era complicadísimo, encima con votos de Izquierda Unida. Pero esto de es la equidistancia un poco, ¿no? Tanto me gusta Pablo Casado como me gusta Pablo Echenique. Yéndose, se te va un poco de las manos el tema, todo hay que decirlo, porque ya lo de Pablo Echenique, si acaso hubiera dicho, podía haber dicho Rejón, por ejemplo, fíjate.
Imagínate
en aquellos tiempos cuando Rejón todavía era bueno, no se había producido la crisis dentro de Podemos y podría haberlo dicho, y yo lo veo mucho más equidistante. Ahora, en estos momentos, decirlo de Pablo Echenique suena como muy a provocación, ¿no? En aquellos tiempos todos se llevaban bien, todos eran amigos. El círculo morado era un círculo morado.
Ya no tanto.
Ya había estallado Tania Sánchez. Es verdad que había algunos movimientos de cismáticos, ¿no?
Y esto
Rejón
que se empieza...
ya estaba con la viuda de la Clau y eso a este no le gustaba, porque este quería un partido bolchevique y el otro hacer movimientos. ¿Te acuerdas? Con la Chantal Mouffe, la... La vida de
otros, el otro quería lo del núcleo irradiador, la seducción de los aliados laterales.
Quería dar un case directamente del Comité Central.
Oye, lo de Rejón, el factor Rejón que ha surgido en los últimos días, como ese as en la manga que se está guardando Pedro Sánchez para soltarlo y desestabilizar más aún a Podemos.
Lo que pasa es que ese factor, vamos a ver, lo puede soltar, puede lanzar a Rejón. Pero con eso lo que se conseguiría es dividir un voto que ya está en cuarto menguante, que es el de Unidas Podemos, con lo cual al final en muchos sitios no llegarían a umbral de obtención de voto, ni el uno ni el otro. Con eso se conseguiría fastidiar a Pablo Iglesias enormemente, pero se fastidiaría también Sánchez porque se cortaría la posibilidad de poder hacer gobierno a su izquierda.
Dos hombres y un destino. No hay suerte. A mí me parece de verdad que Rejón es un bluff. Es decir, Rejón, los votos que ha sacado en este momento se los debe a Carmena. El Carmena ha perdido el ayuntamiento y el Rejón ha ganado un poco en la comunidad.
Lo de la jugada de Rejón tiene sentido, pero a plazo medio largo. Visión a futuro de sustitución de Pablo Iglesias por alguien que tiene una cara aparentemente más amable, que no le importa fingir que saca la bandera española, mientras que a Pablo Iglesias le da ardor estomacal, eso de ni siquiera intentarlo. Entonces, como jugada a futuro, sí tiene sentido. Ahora, a corto plazo, para tratar de reventar a Iglesias, no, porque es que si revientas a Iglesias, pues sí, efectivamente se hunde, pero entonces entre PSOE y Podemos no llegan a los 140 diputados.
Además, Rejón es un pijín de la izquierda élite, que Pablo Iglesias todavía conecta con esa cosa racial del macizo de la raza izquierdista. Parece que se mancha la camisa con carbón, ¿no? Como hacían los poetas sociales. Pero Errejón no, Errejón es una criatura de la globalización gloriosa y elitista. Está más cerca de Macron que de un izquierdista.
No, pero en Moncloa lo agitan, no nos engañemos.
Hombre, claro que
claro,
lo agitan.
Errejón lo agitan. Lo agitan, Moncloa, lo agitan,
pero yo creo que Pablo Iglesias... Tengo razón, Luis, con que al final, oye, si están dividiendo, pues ni lo uno ni lo otro, ni Pablo Iglesias ni Errejón, luego nos suman y se va a ir por ahí, por ese desagüe, mucho voto que al final puede necesitar Pedro Sánchez, puede ser. Pero que en Moncloa lo agitan y le dicen... Pablo, ojo, cuidado, que aquí viene un señorín que a la vuelta de 2 años tú no vas a tener ni cartera ni vas a tener partido, porque es que se le van a ir por el otro lado y nosotros desde aquí estamos para ayudarle, es decir, para amparar en la medida de lo posible que este señor Errejón, que yo no sé si es un bluff o no, pero habrá que verlo, de momento amaga con una sombra que inquieta bastante a la gente de Podemos, no sea Pablo Iglesias, pero sí hay gente de Podemos que lo de Errejón
y de momento le está enredando
y le toca las narices
y de momento está enredando y lo leíamos esta mañana la entrevista en el diario El Mundo, en el que decía una cosa y la contraria, pero estaba ahí y estoy aquí.
Y en las redes de Podemos, lo de Errejón suena como si les mientas la bicha cada mañana.
A mí me gustaría que lanzaran...
La bomba Errejón.
Que lanzaran a Errejón, si al final coge y amplía toda España el ámbito de actuación y pasa de llamarse Más Madrid a llamarse Más España, vamos, yo aplaudo con las orejas.
Más país, más país.
Ah, entonces ya no.
Claro,
te digo que lo de Más España también Errejón. Sí. Lo ha pensado, sí, ya se ha publicado, ¿no? Sí. Que lo ha pensado. Y de entrada están con lo demás país, pero veremos a ver, porque lo de Errejón va a dar, yo creo que va a dar muchas sorpresas.
Va a dar muchas sorpresas, aquí lo contaremos todo, ya lo saben, en la sintonía de radio. Vamos a seguir pasando revista a los pactos, porque también tenemos que hablar, de los socios de investidura de Pedro Sánchez. Pero antes quiero saludar a un amigo de este programa. Quiero saludar a Pablo Montesinos. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estáis? Qué interesante.
Porque en las últimas horas nos hemos enterado que ha habido 2 diputados del Partido Popular, 2 diputados malagueños, que han presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados. Ahora nos contarás para qué, Pablo Montesinos, y requiere la ayuda de los medios de comunicación para lanzarla y para que los españoles nos sumemos a ella. ¿De qué estamos hablando, Pablo?
Pues sí, la semana pasada, sin ir más lejos, presentamos esa proposición no de ley en las Cortes Generales, en el Congreso, para que el Gobierno de España, el Gobierno central, se sume a una campaña que ha iniciado la Diputación de Málaga para que el Caminito del Rey sea convertido en Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Qué es el Caminito del Rey? Yo creo que muchos oyentes ya lo saben, pero lo explico brevemente. En términos políticos, el Caminito del Rey, que es un enclave que está en la provincia de Málaga, es un ejemplo de cuando las administraciones públicas se ponen a trabajar mano a mano, salen adelante. Este es un enclave natural que con los pasos de los años quedó muy descuidado. La Diputación de Málaga, en manos de Elías Bendodo, se puso manos a la obra y hoy por hoy, en los últimos 4 años, ya ha recibido, por ejemplo, más de 1 millón de visitantes, muchos de ellos, muchísimos extranjeros. Y esto que ha provocado, que también ha impulsado en términos económicos, pues toda la zona, entre ellos y principalmente Ardales y Álora. En tan solo 20 kilómetros, no quiero aburrir a los oyentes, pues existen 7 hitos que son, la historia viva de la provincia. además, insisto, del paraje natural. Las fotografías son impresionantes y se pueden ver en la web de la Diputación de Málaga. Nieves.
Bueno, pues eso es lo que estos dos diputados del Partido Popular han llevado al Congreso de los Diputados, esta iniciativa para que el Caminito del Rey, ese paraje incomparable, pues sea declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y hay que ayudar al Partido Popular para dar a conocer esta iniciativa, y sobre todo porque creo que hay otra iniciativa en las redes sociales, en Internet, para que la gente apoye con su firma, para que la gente se sume a esta iniciativa vuestra, Pablo. Yo sé que estás en capilla, por eso te hemos llamado a esta hora, porque a las 6 de la tarde tienes un acto, ¿no?
Sí, en tan solo unos minutos se celebra, como cada año. Yo lo cubrí algunos años como periodista y vengo ya en calidad de diputado del Partido Popular por Málaga, en el aniversario del asesinato a manos de ETA de Martín Carpena. Se cumplen hoy 19 años. Yo creo que, como malagueño, no creo que haya malagueño que no se olvide de qué estaba haciendo hace hoy 19 años cuando asesinan al concejal del Partido Popular. Este año acude Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía. Acudía anteriormente, pero no en calidad, evidentemente, de la Junta, de presidente de la Junta de Andalucía. Y bueno, eso, el compromiso del Partido Popular, pero yo creo que en este caso de todas las formaciones constitucionalistas en defensa de la dignidad, la memoria y la justicia. Compromiso, evidentemente, del Partido Popular, que es absolutamente inequívoco. Y como decías, ya estamos aquí en el Parque Welling, una delegación amplísima de cargos del Partido Popular para rendir homenaje junto a la familia de Martín Carpena en este 19 aniversario.
Recordemos, José María Martín Carpena, asesinado por ETA de un tiro en la nuca cuando iba a dar un pregón. Creo que en ese momento estaba acompañado por su mujer,
por su familia,
y
sí,
por su hija, menor de edad, cuando un pistolero de ETA acabó con su vida. Supongo que en ese acto, Pablo, además de las cámaras de Canal Sur, también estarán, por supuesto, las cámaras de Televisión Española.
Pues si te digo la verdad, ese dato te lo podré corroborar en tan solo unos minutos.
No, si lo digo porque seguro que no están, si por eso era.
Bueno, sí te puedo decir que hay una amplísima representación del Partido Popular, también muchísimos vecinos, porque yo estoy a tan solo unos metros de esa estatua que recuerda a Martín Carpena, al concejal del Partido Popular de Málaga, como bien decías, asesinado por ETA. Y siempre que llegan estas fechas, que además es verano, yo lo recuerdo, yo era un niño, estaba en familia cuando ocurrió ese terrible asesinato, y me acuerdo además como mi padre dijo, tenemos que ir a las manifestaciones. Y yo creo que ese sentimiento está en el recuerdo de los malagueños. Hay muchas personas de aquí esperando a ese sentido homenaje. Yo creo que es importante que no olvidemos, que recordemos a las víctimas del terrorismo y que no las dejemos solas ni hoy ni nunca en recuerdo y también en sus requisitos, en sus exigencias a la ciudadanía de dignidad, memoria y justicia.
Memoria, dignidad, justicia. Pablo Montesinos, comenzábamos la entrevista hablando del Caminito del Rey y no puedo despedirte sin que hablemos del Caminito de Pedro Sánchez a la investidura la próxima semana. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que es que estamos en la mesa un poquito pesimistas y no creen que la semana que viene vaya a pasar nada nuevo y que al final nos vamos a ir al mes de septiembre? ¿Tú crees que la semana que viene no va a salir, por supuesto, en martes mayoría absoluta y saldrá el jueves mayoría simple, o crees que al final nos vamos todos en agosto sin tener ninguna novedad al respecto?
Pues yo creo que es responsabilidad de Pedro Sánchez. Aquí estamos ante una situación en la que el jefe del Ejecutivo todavía no ha presentado un modelo de lo que quiere para España en la próxima legislatura, y en la que, ante ese vacío de información, lo que hace es echar culpa al resto de actores políticos. A mi juicio, los ciudadanos han dejado muy claro lo que querían, ya se han manifestado en las urnas, y ahora es responsabilidad de Pedro Sánchez, como candidato a la investidura, solucionar el embrollo político. Yo sí te puedo decir que estoy muy cómodo con la postura del Partido Popular, con la postura que ha fijado el Partido Popular, que es un no a la investidura a Pedro Sánchez. ¿Por qué? porque somos alternativa de gobierno, porque representamos una realidad en términos políticos muy diferente a la que ofrece el Partido Socialista, pero es un sí a España. ¿Y qué significa esto? También que el Partido Popular va a tender la mano al Partido Socialista para llegar a los grandes acuerdos de Estado que necesita el país y que son unos cuantos, por ejemplo, en materia de agua, en materia de educación y en otros tantos que ya ha desgranado Pablo Casado. Por lo cual, la responsabilidad de Pedro Sánchez, él es el que tiene que mover ficha y el Partido Popular está donde tiene que estar, con el no a la investidura y tendiendo la mano a pactos de Estado.
Te digo lo que ha dicho esta mañana Pedro Sánchez. Está muy bien que el Partido Popular me ofrezca los pactos de Estado, pero antes tengo que ser gobierno para aprobar eso, tengo que ser presidente del gobierno para aprobar esos pactos de Estado. Escuchábamos esta mañana al secretario general de tu partido, a Teodoro García Egea, decir que en el mes de septiembre tampoco. ¿Tú crees que si el gobierno de Pedro Sánchez le ofrece no sé cuántos acuerdos al Partido Popular de Pablo Casado, al final Pablo Casado, por responsabilidad, puede llegar a apoyar o abstenerse en una futura investidura en el mes de septiembre?
Pero es que por responsabilidad el Partido Popular lo que tiene que hacer es reivindicar que es alternativa de gobierno. Es el Partido Socialista y el señor Pedro Sánchez el que tiene que mover ficha y desatascar la situación. Y una vez lo haga, lo que va a hacer el Partido Popular, insisto, con sentido de Estado, pero dejando claro que es la alternativa de gobierno y que el modelo que plantea el Partido Popular es muy diferente al del Partido Socialista en materias de todo tipo, pero principalmente y entre otras cosas en página económica. No puede haber modelos más distintos del Partido Socialista y del Partido Popular, y a partir de ahí, en aquellos asuntos en los que son importantes el consenso, negociar para llegar a acuerdos de Estado. Pero yo creo que la postura del Partido Popular está muy clara, que es no a la investidura, sí a pactos de Estado, y yo creo además que esa es la postura que tiene que mantener el Partido Popular.
Montesinos, don Pablo, muchísimas gracias.
Sigo escuchándoos. Un abrazo fuerte.
Bueno, a partir de las 6 de la tarde tiene ese acto de partido. 19 años del asesinato a manos de ETA de ese concejal, claro, del Partido Popular, Martín Carpena. Que ha dicho Pablo Montesinos que en septiembre tampoco, bueno, Luis del Pino.
La mitad Pablo Casado y la mitad a Ciudadanos.
Aquí todo el mundo dice que no y no, pero luego a la hora de la verdad, pues vamos a ver.
Doy un paso al lado y al final me tapo la nariz y me abstengo. Queda una semana, pero ya sabemos, creo...
Don Tomás apuesta porque hay investidura.
El jueves.
Sí,
el jueves.
Sí, claro, claro.
Está muy convencido, Tomás.
Sí.
Vamos, yo creo
aquí
que...
Vamos a hacer el sondeo.
La extrema izquierda, no sé, la...
Te da la nariz.
Pues sí, ahora, a partir de las 6 de la tarde, la extrema izquierda, la pondremos también aquí, todo lo que ha estado diciendo en las últimas horas a propósito de esa investidura. Pero hay teletipo de Europa Press y ya sabemos cómo se está organizando esas sesiones de la semana que viene, ¿verdad, Paloma?
Sí, ya lo sabemos, Nieves, porque mañana la Junta de Portavoces del Congreso va a diseñar esas dos jornadas de debate de investidura. Es verdad que hace unos días la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, sondeó un poquito ya los portavoces para empezar ese diseño y ya conocemos, como bien decías, algunos datos del debate que arrancará el lunes 22 a las 12 del mediodía. Comenzará con la intervención del candidato socialista, que tiene tiempo ilimitado para exponer su programa de investidura. Después la sesión se va a reanudar a las 4 de la tarde con la intervención de los grupos.
Eso ya ha hablado Dieter, para dejarlo todo amañado, para que a las 4 de la tarde, la hora que empiece este programa, se retome la sesión.
Darle a Pedro Sánchez tiempo ilimitado es peligrosísimo, ¿eh?
Suele durar una hora y pico, sí, ¿no? Una hora y poca.
No se extiende.
Y luego también deja los torpedos para luego, claro, para
salir
la respuesta.
Lo importante es los cuatro importantes hablen en el tiempo del programa de Dieter. Eso no. Sí que hay que atarlo
eso
con Meritxell.
Eso es.
Meritxell, hay que acelerarles un poco.
Y luego la votación el martes. Y luego la siguiente votación a las 48 horas el jueves. Me voy a tomar el GastroPlus, porque antes ha hablado Luis del Pino del ardor estomacal, ¿no? Pues me voy a tomar el GastroPlus, porque con GastroPlus todo como que se digiere mejor. ¿Dónde lo encontramos?
En parafarmacias, en herbolarios y en la parafarmacia del Corte Inglés. Y, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es.
Nos vamos corriendo a las noticias de las 6 de la tarde y seguimos pasando revista a los pactos, ¿eh?
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es radio.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo, sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día.
Pues se nos rompió el amor, o eso es lo que dice Oriol Junqueras desde la cárcel, eso es lo que le ha dicho a Pedro Sánchez, Alejandro Vara. Estaba diciendo, pero ¿por qué ponemos a la más grande, a Rocío Jurado?
Es muy de Rocío Jurado, sí, claro. Junqueras, muy de Rocío Jurado. Le encanta la copla, en eso yo creo que sí que... Además conoce mucho el
repertorio. Jurado,
mucho, sí, el repertorio. Siempre la ha alabado, es verdad.
Claro, pero además, Esmeralda coñas, Ruiz...
Eso...
Buenas tardes, Nieves, buenas otra tardes. Vez. Claro, aquí Junqueras ha dicho, Pedro Sánchez, se nos rompió el amor, no sé si de tanto usarlo, ¿no? De tanto pactarlo, pero yo quiero testar con no Esmeralda te Ruiz si efectivamente se les ha roto el amor o esto es otro teatrillo al que tenemos que asistir estos días, porque aquí cada uno dice una cosa y la contraria. ¿Cómo cotiza el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña al Partido Socialista la semana que viene,
pues
en
yo
el
te
debate
decía,
de investidura?
Te decía antes, Nieves, que farolillo rojo. Ahora mismo farolillo rojo porque están muy mal las cosas, pero claro, Esquerra Republicana tampoco le interesa unas nuevas elecciones en España. Lo decía Artur Mas también hace unas semanas. No nos podemos permitir que llegue la derecha a España, eso es que prendería fuego a Cataluña. Entonces, ¿en qué están en Esquerra? Bueno, pues yo creo que se acabarán absteniendo seguramente, pero no lo van a poner muy fácil. Hay muchas discrepancias en la cárcel, Tomás, puedes decir, en Lledoners, hay discrepancias en la dirección, porque no se piensa lo mismo en Barcelona y el discurso no es el mismo que aquí en el Congreso de los Diputados, al igual que pasa con el partido de Puigdemont, que, bueno, pues hay muchos frentes abiertos. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo veremos la semana que viene. Ahora mismo, farolillo rojo.
Farolillo rojo, ahora mismo no es no.
Ahora mismo no es no. Es que tampoco han retomado los contactos. Ayer lo decían, es que tampoco se nos ha hecho una llamada, es que tampoco se han puesto en contacto con nosotros. No
ya,
podemos
es
regalar
que,
esos
ya,
17
pero es que,
apoyos.
Pero es que se está apoyos. Quejando de lo mismo Compromís y Joan Baldoví esta mañana, no sé si habéis leído la entrevista en el diario ABC, diciendo, oye, es que han pasado 2 meses y el presidente del gobierno nos ha contactado solo una vez
por
en estos
ahora
2 meses.
Por eso ahora tiene que estar en las televisiones todo el día.
Claro, y oye, que nosotros le habíamos dado el si quiero, pero que ahora no lo tiene todo tan... No,
ahora va a tener que pagar la factura de la moción de censura, para empezar a pagarla. Y es que este no quiere pagarla. Es decir, vosotros me ayudasteis, pero ya no sois del equipo. Es como el que roba un banco y luego mata a sus cómplices para quedarse con todo el dinero. Pues no. Ahora hay que empezar a negociar.
Pedro, paga tus deudas, primer aviso, ¿no?
Yo creo que Esquerra le apoyará. Y si Esquerra le apoyará. Vamos, le apoyará. Se abstendrá. Y Bildu
facilitará.
Va con Esquerra. Y a Esquerra, de momento, le va bien. O sea, su actitud esa de. Ser absolutamente maximalista, sino estar. Así, a ver qué pasa. Bueno, la encuesta del periódico de hoy.
La encuesta del periódico es muy importante porque, claro, tenemos otro frente abierto en Cataluña que son posibles elecciones antes de lo previsto, antes del otoño, que es cuando se espera la sentencia del
procés. Es evidente que Torra está deseando que le inhabiliten. Deseándolo. Porque ha hecho todo lo posible para que le inhabiliten antes de que...
De tener que convocar elecciones. Eso es verdad.
Inmediatamente después vendrá la...
Bueno, y Esquerra también sabe que facilitando el gobierno de Pedro Sánchez, una vez que Pedro Sánchez se convierta presidente del gobierno, también le puede presionar.
Pero es que fíjate,
si no el gobierno no arranca la legislatura, sí. No se puede presionar al gobierno. Entonces, bueno, pues...
Y la encuesta que Esmeralda la tendrá ahí...
Esquerra Republicana de Cataluña volvería a ganar las elecciones.
Bueno, no.
Sube
escaños.
Considerablemente porque de 32 a 40-41...
9 escaños.
El Partido Socialista de IC, segunda fuerza, que también creo que era hasta la cuarta y subiría a la segunda posición, pasa de 17 a 28-29.
Eso es.
Juntos por Cataluña, no sé si baja es el partido que más pierde, pero pierde 10 diputados, se queda como tercera fuerza, 24,
el que más pierde,
y el que más pierde es Ciudadanos,
eso,
sin duda
es
alguna.
Es el titular.
Ciudadanos,
es
porque el Partido Popular acaso, ni está ni se le espera.
No, cuatro, aguanta, cuidado.
Sí,
no,
aguanta en esos cuatro diputados.
Yo creo que Alejandro Fernández es un hombre que con tiempo acabará consolidándose. Es un gran parlamentario, cosa que el PP nunca no había tenido desde Alejo Vidal Cuadras. O sea, un hombre que maneja los también los resortes, la retórica catalana.
Y se mueve muy bien en redes sociales, dale, también, atrae a mucha gente en redes sociales.
No tenían alguien con esa chispa y esa falta de complejos para...
Bueno, es verdad que yo me he quedado con el Partido Popular de la dirección anterior y es verdad que Alejandro Fernández está haciendo
todo
ahí,
sí,
y
no
en esta casa, según esta encuesta, solamente perdería uno, ¿no? Uno de,
no,
de
los... cuatro, ¿no?
Se quedarían cuatro, sí, se quedaría exactamente igual.
Igual.
Tres, cuatro,
no entiendo muy bien en qué se le rompió el amor, qué ha pasado, porque la verdad es que no entiendo muy bien porque dice...
La Diputación de Barcelona. La Diputación de Barcelona les ha sentado especialmente
es
más.
Por Junts per Catalunya.
Ya ha sentado mal por ese acuerdo, por las espaldas de Esquerra y mil millones de presupuesto.
Ahí es la pasada.
Hay que mantener a Puigdemont.
Y ahí hay que reconocer que eso...
¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir dinero?
Estamos hablando de... Claro, es que es tomar el nombre de Rocío Jurado en vano. No se le rompió el amor. Ni has quitado mil millones de presupuesto que es la repartidora, la diputación.
La jugada, hombre, pero ha sido la repartidora.
La repartidora.
Es que la Diputación de Barcelona era como la gallina de los huevos de oro. Es decir, es que
bueno, y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo.
Pero yo creo que has tenido que vivir allí un rato para darte cuenta de lo que era aquello. Había para todo, para lo que quisieras, y además no hay apenas control. Bueno, José Alejandro lo sabe mejor que yo. No había controles para nada. O sea, la Diputación de Barcelona ha pagado religiosamente, por ejemplo, todas las campañas de propaganda de catalán en Valencia son pagadas, bueno, hasta en catalán en Valencia y hasta en Francia, en la zona de la frontera. Bueno, sí, les han quedado poquito, porque tampoco... Quitando tres tiendas donde venden barretinas, pues no hay mucho más. Pero sí, se ha pagado...
Subvenciones a las entidades, 90.000 euros a Òmnium, por ejemplo.
El
trabajo de la mujer de Carles Puigdemont, los 1.000 euros...
Y sobre todo pagar la república barataria que se ha montado en Bruselas. Pues es que eso ya es dinero, y a su financiador ya no le queda mucho, que le aguanta 2 años.
Esmeralda, muchísimas gracias. Te dejamos que sigas trabajando en la redacción de informativo de la que hemos sacado para que nos contara cómo van el amor de Junqueras y si se le ha roto o no el amor a Pedro Sánchez. Y ahora vamos a seguir pasando revista a los pactos, porque estamos todos muy pendientes de lo que es la sesión de investidura de la próxima semana, pero ahora mismo hay dos gobiernos autonómicos que están pendientes también de otros pactos. Esta mañana, Paloma, ha habido reuniones en Murcia y por lo que sabemos, y después de esa reunión, y ahora nos contarás el resultado, ya han quedado que las conversaciones van a ser en privado, que se van a llamar telefónicamente, que se van a intercambiar mails, pero que ya eso de luz y taquígrafos, pues hombre, que ya ha habido demasiada publicidad y que ahora se tienen que hacer las cosas bien y que a ver si se llegan a acuerdos. ¿Qué podemos contar de las negociaciones en Murcia?
Pues contamos, Nieves, que esta mañana se ha celebrado una nueva reunión A3 entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. La cita estaba prevista a las 12 del mediodía, pero Vox se ha hecho esperar. Con 20 minutos de retraso han llegado sus representantes a ese hotel Nelva, donde los tres partidos habían acordado reunirse este lunes, recordamos, por cuarta vez. De momento, el resumen que podemos hacer del encuentro es el mismo que días atrás. Todavía no hay acuerdo oficial, pero las negociaciones van por buen camino. Escuchamos por este orden a Isabel Franco de Ciudadanos, a Luis Gestoso de Vox y al candidato al Popular, Fernando López Miras.
Lo nuestro es un pacto de gobierno. Estamos hablando, en el caso que nos ocupa, de un acuerdo de investidura entre Vox y el Partido Popular. Nuestra labor en este caso es sobre todo asistir, aportar, por supuesto, nuestras observaciones, pero sobre todo facilitar que el diálogo sea lo más fluido posible y que lo más rápidamente posible podamos llegar a esa solución viable.
Para que haya un acuerdo, tiene que ser un acuerdo de tres y vamos a ver, lógicamente, una fórmula de compromiso que sea, o sea, que sea inequívoca, por lo menos en los puntos en los que vamos a llegar en la investidura. Y a lo largo de estos días, pues vamos a ver si podemos cerrar algún acuerdo, pero ya te digo, lo de hoy ha sido un paso más importante, pero un paso.
Un paso importante, en el que Vox me presentó el acuerdo con esas exigencias que están demandando para poder apoyar mi investidura. bastante razonable. Estamos analizando, bueno, pues algunos aspectos, pero es bastante razonable que sin duda yo estoy en disposición de asumir. Yo creo que no harán falta muchas más reuniones.
Como veis, Ciudadanos sigue marcando distancias, pero aún así el Partido Popular y Vox son optimistas y parece que estos últimos conseguirá finalmente que sus propuestas salgan adelante. Y ojo, porque además hoy Vox suma un nuevo argumento a su favor, y es que una encuesta realizada por Sigma 2 para La Verdad en Murcia dice que si finalmente se tuvieran que repetir las elecciones, este sería el único partido de la derecha que subiría, y atención, porque incluso daría el sorpaso a Ciudadanos al pasar de 4 a 6 escaños, justo lo contrario de lo que sucede a la formación naranja. Si las pasadas elecciones Ciudadanos obtuvo 6 diputados, ahora se quedaría con 4. Pero es que además el PP también perdería 1. En definitiva, que según Luis Gestoso, esto demuestra que los votantes respaldan la actitud de Vox en estas negociaciones.
A pesar de haber votado 2 veces en contra del gobierno de Ciudadanos con el Partido Popular, en el que se nos excluía cualquier opinión o cualquier tipo de aportación al mismo o principio programático, parece que nuestros votantes y gente incluso que no nos votó en las pasadas elecciones lo valora positivamente.
Son declaraciones de Gestoso a Es Radio, en las que además dice que está convencido de que las urnas y no solo las encuestas le darán la razón.
Yo creo que en las próximas elecciones nos reconocerán el esfuerzo que estamos haciendo por defender la coherencia, por defender los valores y por defender todo aquello a lo que nos comprometimos con las personas que nos votaron.
Por cierto, Nieves, un apunte más. Hemos dicho cómo quedarían las cosas en la derecha, que seguiría teniendo la sartén por el mango al sumar mayoría absoluta, pero tenemos que decir también que Partido Socialista volvería a ganar las elecciones e incluso con un escaño más.
Sí, el Partido Socialista volvería a ganar las elecciones, subiría, como dice Paloma, ese escaño, pero según esta encuesta que publica La Verdad de Murcia, sería Vox el que ahora mismo saldría ganando después de, bueno, pues de las negociaciones de las últimas semanas y de los movimientos que ha hecho la formación de Santiago Abascal. Luis, ¿cómo crees que va a terminar esto? ¿Va a haber acuerdo? ¿Tendremos debate de investidura antes de que finalice el mes de julio?
No es que crea que vaya a haber acuerdo, es que creo que ya hay acuerdo y que el único problema que tienen en estos momentos PP, Ciudadanos y Vox es cómo escenificarlo de tal forma que el coste sea el mínimo posible para el eslabón más débil de la cadena, que es Ciudadanos. Ciudadanos pues se encastilló en un determinado momento por presiones de un sector del propio partido y también por presiones externas, se encastilló en el cinturón sanitario un poco a la española a Vox. No quiero nada contigo, pero acepto tus votos. Entonces, al final, pues hemos visto cómo el cordón sanitario se ha roto, como ya hay reuniones en Murcia, como ya hay reuniones en Madrid, cómo el clima ha cambiado. Como Vox tampoco pone ningún tipo de exigencias excesivas, es decir, no exige entrar en los gobiernos, sí, pues entonces...
No es Pablo Iglesias,
pues entonces ya lo que quedan son flecos programáticos, que lo que se hará seguramente es que Ciudadanos y PP firmen entre los dos el pacto, pero con contenido aportado también por Vox, y que luego pues, se haga alguna especie de parafernalia o pues en la sesión de investidura, pues que conste en el acta que todos están de acuerdo con el programa. Es decir, se va muy posiblemente a evitar a Ciudadanos el trago de tener que firmar un documento a tres. Yo creo que para saber cómo van a quedar las investiduras en Murcia y en Madrid, a donde hay que mirar hoy es a otro sitio. Hoy Juan Marín, de Ciudadanos, ¿os acordáis? Juan Marín, el que no quería ni sentarse con Vox. Hoy, en un foro, no sé si ha sido todo en el siglo XXI, le ha dado las gracias públicamente a Vox, ha dicho que Vox está siendo muy útil para implementar políticas de cambio en Andalucía, les ha agradecido que me aceptaran investir al gobierno del cambio. Es decir, estamos asistiendo a un deshielo de las relaciones con declaraciones por parte de todos, que ya se inició pues con la entrevista de Abascal con Susana Griso, donde el tono era completamente conciliador, etcétera, y ya pues ya vemos que no hay exabruptos de unos contra otros. El pacto está hecho. Ahora la cuestión es cómo presentarlo.
Sí, yo creo que la reunión de Casado y Abascal cuatro horas desatascó todo. Y yo creo que este es uno de los problemas también que tiene Pedro Sánchez. O al menos sus aprendices de brujos deberían contemplarlo, ¿no? Es decir, esto se lograrán los pactos y ya muy pronto. Si no es esta semana, será la siguiente. Se van a poner a funcionar. Tendrán 4 o 5 meses. Y el roce hace el cariño, ¿eh? Es decir, si tienes unas elecciones detrás, ya no sería un disparate pensar que podría haber una coalición electoral del centro-derecha en su momento. Y contra eso no pueden. Eso con la ley DON, es decir, bueno, no sé si se irían a la mayoría absoluta, pero estarían muy por encima de los 150 diputados, probablemente, ¿eh? Entonces, o sea que...
En Murcia...
No es una buena perspectiva, es decir, que al final acabarán entendiéndose, porque unos bajarán el tono por un lado, otros lo subirán por otro... Y ya está, y además como le van a llover descalificaciones, insultos, escupitajos y calvos, pues sí. Eso ayuda mucho.
Alejandro, ¿tú crees que también lo de Murcia está hecho? ¿Que asistiremos estos días a la escenificación de ese acuerdo? ¿Habrá sesión de investidura? Pues los plazos creo que en Murcia son mucho más cortos que los de Madrid, porque en Madrid podemos irnos, creo que era hasta mediados del mes de septiembre, hasta el 10, 11 de septiembre, y sin embargo en Murcia tiene que ser, creo que es antes del... Tiene que ser antes de la primera quincena de agosto. Ya. O sea, que tiene que ser ya la semana que viene, investidura nacional, sesión de investidura nacional. No creo que...
No, tiene que ser antes, en Murcia, antes del 10 de septiembre puede ser.
Eso es en Madrid. Yo creo que en Murcia tiene que ser antes del 10 de agosto. Creo, no lo sé.
No, de hecho estaban comentando en Murcia que a lo mejor la investidura en sí misma es en la segunda quincena de agosto, porque en la primera quincena... Hay vacaciones de los funcionarios.
Las parlamentarias, sí. Que vuelve la Cámara, la Asamblea en Murcia, me parece que es el 20, cuando vuelven de las vacaciones.
Claro, que necesitan el personal.
Claro, sí. lo hacen. Hoy por lo que se detectaba en Génova, las cosas van muy bien, por lo que comentaban allí, van muy bien. En Murcia va como un tiro. Nunca ha habido problemas en Murcia hasta que se descolgó un teléfono desde Madrid y se paró todo, pero van muy bien. Además, hay muy buena relación entre los distintos delegados de las tres formaciones del centro derecha y eso está, como dice Luis, simplemente escenificar a ver qué día ponemos y cuándo lo hacemos.
Y en Madrid poco más.
Y en Madrid, que también va muy bien, pero va un poco más lento. Hay a lo mejor algún punto todavía más por atar. Pero sí que será después de la investidura fallida de Pedro Sánchez, cuando yo creo que las dos partes incluso se puede formalizar. En el caso de Murcia, pendiente de lo de las vacaciones parlamentarias, que sería a lo mejor la última semana de agosto, y en Madrid la primera semana de septiembre, pero sin prácticamente ya ningún escollo que superar. Todo ha cambiado ese encuentro.
En Madrid, ahora vamos a hablar de cómo están las cosas en Madrid. Sobre todo vamos a dar a conocer la encuesta también, que conocíamos esta mañana de NC Report para la razón. Sí. Que ahí Vox no sale tan bien parado como sale en esa encuesta de la verdad de Murcia. Pero si en Murcia está encaminado, en Madrid está exactamente igual. ¿Lo podemos dar por hecho a día de hoy?
Yo creo que sí. Yo creo que pinta que está prácticamente superados los problemas serios. Hay cosas que todavía, por lo menos por lo que sea, yo por lo que he escuchado hoy, ¿no?
¿Y tus espías paraguayos te dicen lo mismo, Luis del Pino, en Madrid?
Mis espías paraguayos me dicen lo mismo, sí. Está encaminado, es quizá un poco más difícil de escenificar, pero...
Bueno, porque hay más en juego, ¿no? En principio, sobre todo por lo simbólico que,
sí,
que resulta.
Claro, que es la dimensión de un otro sitio, pero es verdad que todo cambió con ese encuentro, largo encuentro entre Abascal y Pablo Casado. Hay que recordar que, es que claro, estuvieron militando en el mismo partido, se conocen muy bien, y cuando dicen, tenemos buena relación, en este caso sí que es verdad, tienen buena relación, aunque ha habido momentos un poco de fricción, pero esa historia funciona. Y todo cambió, yo creo que drásticamente desde el momento, a partir de esa reunión. Y luego también se ha notado, no sé si por las circunstancias personales o lo que sea, se ha notado también una flexibilización por parte de Ciudadanos en su intemperancia.
Es que ya no podía
ir. No quiero reunir
más lejos.
Que no quiero. Todo lo que se decía desde Madrid era no, es verdad. Y sin embargo, en los distintos terminales. Por ejemplo, lo de Juan Marín en Andalucía Ciudadanos, con Vox no ha tenido prácticamente ningún problema. ¿Por qué va a tenerlos en otro sitio? Porque desde aquí se decía que no. Y ahora esa historia ya se ha relajado mucho. De modo que Madrid y Murcia van encarrilados. No sé si será la semana que viene, no, porque tenemos investidura. Pero la otra, antes de que nos vayamos en agosto de vacaciones, seguramente se podrían...
Pues estaría bien que fuera investidura. Yo se lo solaparía.
El Congreso de los Diputados, Murcia... Madrid, ya, en la Asamblea, en todos los parlamentos regionales, todo el mismo día. Y aquí nos volvemos
para
locos.
Para fastidiar.
Claro. Y a ver dónde ponemos el foco, ¿no?
No, perdona, pero estaría...
No, alguien le ha preguntado...
Estaría bien, ¿eh?
Alguien le ha preguntado hoy a esta persona de Génova que estaba ahí hablando, y dice, oye, ¿y por qué no lo hacemos todo la semana que viene?
Y nos lo quitamos ya del medio.
Tiempo, y dice, que cada comunidad o cada acuerdo necesita su propia liturgia y su propio ceremonial. Con el trabajo que ha costado llegar a
salir,
hay que hacer el tachín.
Dos vencedores y un perdedor, según tu teoría. O sea que aún se...
Perdedor, porque no saque su investidura, yo no llamaría perdedor a Pedro Sánchez.
A mí me parece que...
Porque eso forma parte
la encuesta,
de su estrategia.
La encuesta de la razón.
Encuesta de la razón, para resultados de la razón.
Vamos a hacer ese resumen, Nieves. Si se volviera a repetir elecciones, el PSOE también ganaría con un escaño más, pero en el bloque de la derecha, el gran beneficiado sería el Partido Popular, porque Isabel Díaz Ayuso obtendría 5 diputados más que Ciudadanos, que perdería... Obtendría 5 diputados más, Ciudadanos perdería 2 y Vox perdería 3. Sea como fuere, seguirían manteniendo la mayoría absoluta. Por lo que respecta a las negociaciones, Nieves, en Madrid, hoy ya sabemos que no hay previsto ninguna reunión a lo largo de esta tarde, pero desde el Partido Popular se siguen mostrando optimistas, y esto era lo que decía Teodoro García Gea este mediodía.
La verdad es que soy razonablemente optimista. Las conversaciones a todos los niveles que se están desarrollando parecen invitar a ello, pero necesitamos seguir avanzando, seguir dando pasos que nos permitan ver cómo Madrid puede conformar un gobierno alternativo a la izquierda, porque nadie entendería que personas que pensamos en lo fundamental lo mismo no seamos capaces de ponernos de acuerdo.
Razonablemente optimista el secretario general del Partido Popular. Ahora vamos a escuchar a otro secretario general, en este caso de Ciudadanos, pero antes de escucharle, Paloma, Audi Spray para mantener limpios nuestros oídos.
Sigue ese spray natural a base de agua de mar que limpia tus oídos con total suavidad. Además, ahora también tenemos Audi Spray Junior, y ya sabes que es hidratante y respeta la fragilidad del conducto auditivo de los niños.
Bueno, pues escuchamos ya a Villegas con Audi Spray.
Nos hemos sentado tanto en Murcia, en la región de Murcia, como en la Comunidad de Madrid, a explicarles esos acuerdos de gobiernos que son buenos tanto para los murcianos como para los madrileños respectivamente, y por lo tanto les pedimos que rectifiquen y que no bloqueen, que dejen de bloquear la situación y que permitan que esos acuerdos, esos gobiernos de coalición entre Ciudadanos y el Partido Popular salgan adelante lo antes posible.
Bueno, pues Villegas dejando otra vez la pelota en el tejado de los de Santiago Abascal.
Sí, pero bueno,
pero ya está
al final,
hecho,
al final, mirando a diciembre, ¿cuál es la diferencia? Pues que empezamos en diciembre, después de las elecciones andaluzas, con un Ciudadanos diciendo, es que con Vox no me siento ni alrededor de una mesa. ¿Os acordáis de aquella foto robada donde estaba Juan Marín con los
la
de Podemos?
Estación,
pero con los de Vox no se sentaba... Bueno, pues ya se sientan todos. Y cuando ya la gente se sienta alrededor de una mesa, pues ya, hombre, pues habrá puntos de discrepancia, pero siempre se podrá encontrar un acuerdo. Cuando se puede hablar como personas normales, pues se termina acordando algo.
Sí, en Madrid ha habido demasiados aspavientos y por eso yo creo que Vox lo puede notar. Yo creo que en Madrid ese castigo no es a Vox como partido, sino a algunos de sus dirigentes, que a la gente le ha parecido que tenían una actitud un poco excesiva. Sí, es un poco, no sé,
altanera,
cómo decirlo. Sí, quizás, por no decir otra. Pero me da la impresión de que va más por el quién que por el qué. En ese problema. O sea, al margen tanto en Murcia como en Madrid, los movimientos son mínimos. Bueno, en Murcia es que son mínimos. Es que estaban tan empatados que te suben 500 votos y pierde y ganas uno. Y en Madrid yo creo que eso... En Madrid es una comunidad muy politizada y en la que se sigue mucho los encontronazos políticos y, bueno, la actualidad. Y se apuesta mucho y se cambia de votos y no, y ha habido un lío. Pero a mí me da la impresión de que es por los dirigentes.
Sí, en Ciudadanos ha habido exceso de susceptibilidad siempre con el tema de Vox, excepto excepto algunos muy pocos dirigentes de Ciudadanos que veían razonable que se fuera a terminar en la situación en la que estamos hablando ahora mismo, que es un acuerdo en Murcia, un acuerdo en Madrid, preacuerdo, quiero decir, pero al principio demasiada susceptibilidad y demasiado nosotros no, con Vox no nos juntamos, tal, ese era, y hace unas semanas, hace desde
muy artificial,
desde diciembre, todo claro. Un poco, sí, todo un poco excesivo y tampoco tenía mucha base argumental seria ni sólida, no la tenía.
Es que no había ningún...
Y también es cierto lo que dice Tomás, que sí que es verdad que ha habido algunas dirigentes de Vox que también se les ha ido la madre a la hora de, se han ido de madre a la hora de hacer más aspavientos de los normales. Pero eso también forma parte, me da la sensación un poco, de lo que son la escenografía de una negociación, y alguien tiene que levantar la voz, alguien, y luego al final quien tiene que llegar al acuerdo se sientan y dicen esto y tal cual. Y todo ha cambiado, no, y evidentemente sin ningún tipo de que chirríe nada, porque está saliendo todo muy natural.
Ha hecho referencia a don José Alejandro Vara que desde el principio ha habido de dirigentes de Ciudadanos que no estaban por ese teatro del cordón sanitario de Vox, y a mí me gustaría en ese sentido mandar un aplauso desde aquí a Toni Cantó, sí, que se planteó en Valencia por parte de los partidos de la izquierda hacer una declaración institucional que en la práctica significaba un cordón sanitario contra Vox, y él se negó. Sí. Se negó en un momento donde su partido estaba todavía en esa cosa de con Vox no me siento.
Oye, y Aguado en Madrid, que luego le reconvinieron porque fue el primero que dijo ningún problema en sentarme a hablar con esta
lo
gente.
Dijo aquí.
Y luego tuvo, lo dijo aquí y lo, exactamente. Y luego le reconvinieron y tuvo que modular un poco. Es, hay gente en Ciudadanos que evidentemente estaban pues en lo que es la situación actual, a lo que se ha llegado para el acuerdo, es que para gente, superar
esta... En cada lado, yo creo que en España nunca hemos tenido claro lo que era la derecha. Es decir, ha habido una derecha monolítica que prácticamente que en efecto juega un papel muy importante en la transición, bien como bloque o como sí frente a la superioridad socialista en este momento, en toda Europa, los socialdemócratas, y aquí, y la derecha es mucho menos apelmazada en toda Europa, es decir, siempre se divide prácticamente en tres bloques, un centro, un bloque radical, más bien radical,
un bloque conservador,
y un bloque liberal, en todos los sitios, en Francia han salido 30.000, el Partido Conservador Británico, pues ya me dice usted, el partido, o sea, la facción de la derecha del Partido Conservador Británico, vamos,
es el partido del Brexit ahora.
Hombre, prácticamente, vamos, para Vox serían corderitos a su lado. Es que es absolutamente absurdo. Y entonces estos están disputándose la primogenitura.
Ha habido un episodio esta semana pasada que también, en cierto modo, ha ayudado a Ciudadanos a sacarse de encima las tonterías de no me siento con estos. Y es que lo que hemos asistido, el aquelarre en el orgullo con los insultos, los escupitajos, las agresiones, claro, al final deja en la retina de todo el mundo una imagen pues un poco absurda. Resulta que, oye, vamos a ver, quienes te están agrediendo, insultando, escupiendo, quienes son intolerantes son estos de aquí. Y tú dices que con quien no te sientas es con este otro de aquí.
Que
no
tienes primero,
que ser que te defiende.
Primero que se ha solidarizado contigo.
No tenía ningún sentido todo eso, ¿no?
Yo hablando de Ciudadanos, creo que está pasando bastante inadvertido, desapercibido, el hecho de que Ciudadanos ahora está recomponiéndose internamente. Hoy o ayer anunció el Consejo General para finales del mes de julio,
ampliado,
justo la semana después de la no investidura de Pedro Sánchez, según vosotros. Yo todavía no me atrevo a decir nada.
Don Tomás dice que sí habrá.
Bueno, pero Alejandro Vara y Luis del Pino dicen que no va a haber investidura. Bueno,
ellos,
pues
no lo vemos.
La semana siguiente, el día 29, Consejo General de Ciudadanos, de nuevo otro conclave interno del partido de Albert Rivera, cuando ha habido uno antes de ayer, hace 15 días,
Y nadie de Ciudadanos quiere hablar de ese orden de día para ampliar la ejecutiva, para ampliar el número de fieles alrededor de Albert Rivera y un poco, supongo, que para blindar al jefe y acallar las críticas.
Me parece bien.
Yo creo que la ejecutiva de Ciudadanos cumple el mismo papel que la consulta a las bases de Pablo Iglesias, que es protegerse frente a las presiones que está recibiendo Ciudadanos, que son brutales, porque Pablo Iglesias recibe presiones del PSOE y de la artillería mediática del PSOE, pero es que Ciudadanos está recibiendo presiones del PSOE, de la artillería mediática del PSOE, de todo el IBEX, de algunos socios suyos europeos y, encima, de gente de dentro de su partido que, por alguna extraña razón, pues están por darle cheques en blanco a Pedro Sánchez. Entonces, tenía necesidad Albert Rivera de blindarse y yo creo que en esa ejecutiva pues se blindará, pues primero, metiendo algunos de los recientes fichajes pues para tener un grupo de fieles más nutridos, pero también posiblemente para aliviar la presión, pues acuerden algo del estilo de levantamos el no es no absoluto a Sánchez, pero nuestras condiciones leoninas son esta.
Exactamente igual que el PP, quiere decir, le pondrán unas condiciones que el otro no puede aceptar.
Hola, ¿por qué no lo puede aceptar? Vamos a ver, podría aceptarlo.
No, hombre,
pero tendría que romper amarras con los separatistas.
Ese es el problema.
¿Y con Podemos?
Y con Podemos, claro. Tendría que dar un giro a la derecha.
Y llamar a Felipe González para tener...
¿Y tú también te abonas a esa tesis?
Hombre, yo la verdad es que hay que reconocer que Albert Rivera ha aguantado un bombardeo como pocos pueden aguantar, ¿eh? Yo no sé si eso lo ha pasado factura en el terreno físico, pero sí que es verdad que el Partido Ciudadanos, empezando por los padres fundadores, que se le han ido todos, se han sublevado, se han... todos, bueno, unos cuantos y algunos teledirigidos, y el último ha sido Pericay, antes de ayer, que estaba aquí en la entrevista.
Y ojito con Francisco de la Torre.
Sí, Paco de la Torre es que está ya más fuera que dentro, tampoco hagamos mucho ruido, porque
ya, bueno.
Paco de la Torre ya se retiró, digamos, una vez que Tony Roldán pasó a gran estrella del mundo económico financiero de Ciudadanos, Paco de la Torre estaba ya... Pero es verdad que todo el ruido que ha habido, todas las turbulencias, todas las tormentas por las que ha pasado Ciudadanos, primero, es normal, después del paso que dieron de decir no es no al PSOE, es normal que eso ocurriera, porque sí que es verdad que hay un alma dentro de Ciudadanos que está más por la labor de estar con el PSOE que con el centro-derecha. Y una vez superado esto, yo creo que era necesario este movimiento que va a hacer Albert Rivera, es decir, voy a ampliar a... el grupo de la dirección para que entre más gente, diluir un poco la zona crítica, que yo no sé ya cuántos quedan, para que tenga más soporte en la cúpula, el vértice es muy importante. Hay un factor dentro de Ciudadanos que sí que te lo comenta la gente, sea de uno o de otro o sea directamente muy de Albert, que no terminan de entender, que es el tema de Marcos de Quinto. Eso es verdad que es una cuestión, un elemento. Oye, yo no conozco a este señor, yo no he hablado con él en mi vida, yo sé que es un fichaje mediático, que lo ha sido y que lo sigue siendo, y que además va a incorporarlo ahora a la Super Ejecutiva Nacional. Pero lo de Marcos de Quinto, hay gente dentro de Ciudadanos, gente además que lleva tiempo en Ciudadanos, que no terminan de entenderlo. Así que, así como, por ejemplo, el caso del abogado del Estado, cuyo nombre nunca me acuerdo.
Edmundo Val,
que fue un fichaje como la copa a un pino, además que da gusto oírlo, que es un hombre valiente, que se la jugó y que está a muerte a favor de Albert Rivera. Lo de Marcos de Quinto sí que escuchas distintas versiones de que, bueno, lo ponen algo en cuarentena. Y luego está claro que el papel de Arrimadas tiene que recuperar fuelle. Inés Arrimadas, que ha recuperado algo de fuelle con el tema del orgullo gay, del día del orgullo gay, hay que reconocer que estamos viendo el resultado de Ciudadanos en Cataluña, estamos viendo la debacle aquí para que se termine.
Y yo no sé
entender...
si Lorena Roldán, que es el nombre que suena difícil, para como candidata en unas hipotéticas elecciones adelantadas en Cataluña, será capaz de parar
sería,
la sangría.
Eso sería un suicidio.
Es muy complicado, pero, es que es muy complicado.
Es que hay que estar...
¿Quién tiene ese nivel?
Bueno, vamos a ver. A mí me dicen, ¿a quién presentaría usted como Ciudadanos en Cataluña? Y yo creo que mantendría los resultados de Inés Arrimadas o los podría mejorar. Un Jordi Cañas.
A Jordi Cañas, es el único. Pero como no se ajunta bien con el jefe, pues Jordi Cañas, no le ajuntan, pues está ahí constreñida la...
En Cataluña hay que estar. Hay que estar, es como en el País Vasco, ya lo he dicho muchas... O sea, el PP fue importante en el País Vasco, muy importante en algunos casos, porque estaba allí continuamente, estaba rodeado por pistolas y tenía que... que mirar cada vez que salía de casa debajo de un coche. Y eso es muy fastidiado y hay que vivirlo. Y Ciudadanos se ha ido, fue creciendo porque estaba en los barrios los que tenía que estar, porque iba a los pueblos de Gerona donde te escupen y te echan...
te desinfectan cada vez que vas.
Pero es que hay que estar así todos los días. Te tienen que te desinfecten todos los días. Estás allí.
Otra persona de las que está allí, valiosísima en Ciudadanos, Ángeles Rives,
sí.
La concejal en Lérida.
También. Claro,
que eso es muy difícil, es muy difícil. O sea, estar, porque en Lérida, en Gerona, ya no existe España. Es que no existe el Estado español. No existe. O sea, si lo único que puedes encontrar en un pueblo de Lérida y los pueblos de Gerona es a lo mejor una oficina de correos, que tendrá ya una... porque pone correos, se supone que es del Estado, pero por lo demás, nada, absolutamente nada. No hay una bandera, no hay un policía, no hay absolutamente nada. Y esa desocupación, pero es que eso lo que ha hecho Ciudadanos es que eso es muy fastidiado, entonces todo se viene a Madrid. O a Madrid, a Toledo, o a donde sea menester, que es mucho más agradable.
Bueno, hoy Villegas en la rueda de prensa ha anunciado que por si hay elecciones a la vuelta del verano, elecciones anticipadas, en Ciudadanos empiezan las primarias. A las 5 de la tarde, Alejandro Vara, dábamos la pista del enigma. Hoy era muy fácil. Hoy no había que pensárselo mucho.
No se crea, porque hay una doble lenguaje.
Bueno, pero...
doble lectura.
Nuria Richard decía, hola, bonicos, hola, bonitas. El enigma de hoy es un movimiento que se demuestra haciendo un calvo. Luis del Pino.
¿Lo digo?
Sí.
¿El feminismo?
Por favor.
El enigma de hoy es el movimiento feminista o el calvo que la vicepresidenta del gobierno en funciones le ha hecho a todas las mujeres y hombres que no son de su partido pero que creen firmemente en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Carmen Calvo, Pixie y Dixit.
Una, que el feminismo es de todas, no bonita. No bonita. Nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista, por eso no atinan ellos a ponerle, le quieren poner una etiqueta al feminismo, están locos por ponérsela.
Atención, que Calvo tiene que repetir el chiste, decir bonita dos veces para ver si se le ríe o le aplaude el auditorio. ¿Qué sería del feminismo estadounidense o somalí, el de la activista Ayaan Hirsi Ali, o del feminismo italiano de Oriana Fallaci, sin Carmen Calvo? Pues nada. Es más, ¿qué sería de nosotros, españoles, sin mollera ni derechos, sin el PSOE de Calvo y Sánchez? Si alguien tenía alguna duda o pensaba que era difamación de los medios conservadores o liberales cuando hablamos de la superioridad moral de la izquierda en asuntos como el feminismo, el medio ambiente o la homosexualidad, ahora ya no cabe duda. Si no tienes el carnet de la rosa y el puño, pues estás muy perdida. O eres un agente tóxico o enemigo del pueblo. Calvo no deja espacio para la discusión, la libertad, la pluralidad... ¿Para qué, bonitas? Así como lo que no quiere la cosa. Lo que me parece raro es que nos perjudiquemos cada 4 años votando a otro partido que no sea el de Carmen Calvo. Qué perdidos y equivocados andamos. Vamos de culo. Qué faltos de banderas anda la izquierda para aferrarse a esta de esta manera. El feminismo no es de todas, que lo sepáis. Es de la comisaria Carmen Calvo.
Hasta Alejandro Vara, ¿eh?
Bueno,
hasta
Alejandro Vara. Por eso que cualquiera en este mundo puede adivinarlo.
No, pero es verdad que hoy ha habido quórum, ¿eh? Hoy ha habido Luis del Pino, Tomás hoy Cuesta, Alejandro Vara y muchísimos oyentes, ¿verdad, Paloma?
Ha habido muchos acertantes, Nieves,
pero el primero...
Claro, el enigma está hecho para los rápidos.
Hombre, claro.
Y el más rápido ha sido José Luis Pérez, que nos ha escrito al mail.
José Luis, entras en el sorteo y la semana que viene diremos si ha resultado el ganador de ese cofre cultural que enviamos desde el programa de Es la Tarde. Oye, Degusa.
Vamos con Degusa, Nieves. ¿Cómo podemos invertir en tranquilidad? ¿Dónde podríamos invertir al tiempo que ahorramos, diversificamos y protegemos nuestra inversión? Está claro, en oro de inversión Degusa, desde tan solo 100 euros se puede invertir en oro. Llame ya a Degusa al 91 19 82 900. Repetimos, 91 19 82 900 y déjese asesorar. Degusa Oro es tranquilidad.
Bueno, y antes de que os marchéis, que por cierto ha sido una tarde estupenda haberla pasado con vosotros
memorable.
analizando
memorable estos... quiero decir, pues nos acordaremos de lo que ha dicho Tomás de que
hombre, yo ya lo tengo apuntado.
Lo sé. Pero bueno.
Tomás, sabes que te va a caer la del pulpo si no aciertas.
Tiene que haber.
Sí, si no aciertan bueno, ellos, exactamente lo mismo, ¿eh?
Hay gente para todo.
Si no aceptamos nosotros es por los imponderables.
Claro, aquí os habéis retratado todos y mañana martes
será
se tendrán que retratar los
ahí.
Otros tres y el miércoles y el jueves y el viernes, que creo que repites tertulia.
Sí, pero de todas formas...
El viernes te preguntaré si lo mantienes.
Bueno, pues es que lo...
Porque el jueves es un día clave.
Haces bien en preguntármelo porque ahí luego después del comité de...
Eso es,
vamos
eso
a ver
es.
Qué pasa.
Es que el jueves es un día muy importante porque el jueves tenemos el fin de la consulta de Podemos, que se acaba a las 11 de la mañana. No sé cuándo conoceremos los resultados porque en Podemos las cosas van muy despacio.
Se toman su tiempo, sí.
Y luego tenemos el comité ejecutivo o el comité federal del Partido Socialista, sí. Que ahí también van a tener que decir mucho
más
los socialistas.
Pistas,
y para escucharse todos... GAES, Paloma.
Sí, porque cuando tenemos problemas auditivos, lo mejor es GAES porque tienen audífonos casi invisibles, muy pequeños. Se pueden acercar a un centro GAES y los pueden probar sin compromiso. También pueden llamar al 937 40 47. Repetimos, 937 40 47. En este teléfono pueden reservar su cita.
Ha sido un placer, Luis del Pino.
Muchas gracias, buenas tardes.
Ha sido un placer, Tomás Cuesta.
Gracias.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer, Alejandro Vara.
Igualmente, hasta
muchísimas
la próxima.
Gracias. Y ha sido un placer todo el equipo de este programa y nuestro realizador hoy, Luis. Muchísimas gracias también por estar al otro lado. Gracias, oyentes, por seguirnos. Aquí continuamos mañana a las 4 de la tarde. Les esperamos en este programa, en Es la Tarde.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.